audiencia de Radio Nacional. Muy bien, la ciudad de Ushuaia.
Bueno, qué número elevado, ¿no? Porque son 3.000 denuncias por incumplimiento, ¿no? De distinta manera a las leyes laborales. Cuéntenos un poquito mayormente por dónde pasan esas denuncias.
Bueno, sin lugar a dudas que son alrededor de 3.250, creo, denuncias que se han presentado en forma virtual o en la minoría de los casos en forma física por distintos trabajadores haciendo valer los derechos en cuanto a algún incumplimiento de esta norma se ha dado, ¿no es cierto? Las mismas rondan desde los despidos, el incumplimiento de los decretos nacionales de necesidad y urgencia, como la obligación de pagar el 100% de los haberes, el incumplimiento respecto de las suspensiones no acordadas, reducciones salariales, incumplimientos de protocolo, algunos casos, muy pocos casos, pero trabajo no registrado, aquella gente que ha estado trabajando, como comúnmente se denomina en negro, y después de un proceso largo de tiempo, en algunos casos 20 años, se les impide volver a trabajar, en tanto la situación por la pandemia ha generado diversas cuestiones económicas, ¿no es cierto? Esto nosotros en este informe lo estamos haciendo desde marzo de este año, el momento en que comenzó la pandemia, ya por el 16 de marzo, y son informes, va a ser creo que el tercero o cuarto, que se brinda a efecto de que se toma el conocimiento de la problemática laboral que ha acarreado la pandemia y, bueno, distintas circunstancias, ¿no es cierto?
Lo que pasa, se entiende, ¿no? Por algo se decretaron distintas normas a nivel nacional para mantener los puestos de trabajo ante esta pandemia, pero también está desde el otro lado, ¿no? Que se le hace difícil, porque todos pensamos que esto era cuestión de 1 o 2 meses, después, bueno, eran 3, que eran 4, ya vamos con 7 meses, a un comercio soportar tanto tiempo sin haber estado vendiéndolo. Vamos a poner que hace un mes que está vendiendo y nadie está recaudando más de un 30% con suerte de lo que recaudaba, mantener, ¿no?, las cargas salariales, las patronales, los salarios, es un panorama como complicado para determinar, ¿no?
Sin lugar a dudas, desde que comenzó la pandemia mundial y se produjo el aislamiento tanto en la provincia unos 3-4 días antes y en Nación más tarde, la prioridad uno fue la salud de la población, es decir, esa fue la preocupación mayor de las autoridades tanto nacionales como provinciales, inclusive los tres intendentes de la ciudad. Pero a medida que transcurrió, bien lo dice usted, nadie creíamos sí, que esto se podía extender de la manera que se extendió, y bueno, empezaron a aparecer las complicaciones económicas y financieras. Sin lugar a dudas que nosotros al mensaje de la prioridad de la salud le incorporamos el mantenimiento de la fuente de trabajo, y para mantener la fuente de trabajo había que mantener la empresa también. Es decir, esas fueron las condiciones en las cuales nos manejamos. Es muy difícil realmente buscar un equilibrio en esa situación. Bien lo que dice usted, sobre todo en el comercio minorista, cuando hablamos de un negocio de barrio, un almacén, un kiosco, una cafetería, una ferretería, un corralón, es muy difícil soportar una carga salarial de 6 meses sin que se haya tenido actividad económica. E inclusive, en aquellos rubros como el sector desde el inicio, como la venta de alimentos, supermercados, roticerías, tampoco la actividad económica fue importante. Es decir, más allá de tener el sector la actividad y poder ejercerla, no había gente en la calle comprando, porque la gente asumió un compromiso social y ciudadano muy importante, donde se resguardó en su vivienda y no salía a comprar. Entonces, también esa situación fue contemplada. Bueno, por eso también es importante toda la asistencia que ha habido para complementar eso. Desde Nación, en el caso de los ATP, que es la asistencia al trabajo y la producción, dando 2 salarios mínimos vitales y móviles durante 2 o 3 meses, el IFE, ¿no es cierto?, que involucró a casi 9 millones de personas, y bueno, desde la provincia, la gran ley que logró la legislatura junto con el gobierno de la provincia a efectos de el Plan Progreso, dar a créditos bancarios y aquellos que estuvieran por fuera de las normas del Banco Central, el comercio minorista más chico, de menor porte, económicamente hablando, asistencia con subsidios. No es la plenitud, pero es un atenuante importante que viene a marcar a las claras cuál es la prioridad, la salud, el mantenimiento de fuentes de trabajo y en ese esquema el mantenimiento de la empresa.
¿Y se puede determinar en qué sectores ha sido el daño mayor que se ha causado y en cuanto a las denuncias presentadas?
Por las denuncias presentadas, sin lugar a dudas, es el comercio minorista. Si lo circunscribimos, no le puedo decir un porcentaje, pero es muy amplio el valor. Yo le diría que quizás esté errando en algunos porcentuales, pero un 70-80% es del comercio minorista. Sin lugar a dudas que todo lo que le comenté, actividad, y también dentro de esa actividad el cuentapropismo, es decir, aquella gente que vive de su oficio, es decir, el calderista, el electricista, el albañil, el changarín, el plomero, es decir, todos aquellos que cotidianamente convivían con la familia solucionando problemas técnicos del hogar, bueno, no tuvieron la posibilidad de salir a trabajar por todas las restricciones que había. Entonces esta gente también se ve que forma parte de la vida económicamente activa de la provincia, se vio muy perjudicada. Es decir, hace poco tiempo atrás empezaban a poder tener alguna posibilidad, y esto también, es decir, no tiene la gran demanda en los hogares fueguinos, en tanto que la gente también que se está resguardando tiene cierto temor de que ingrese alguien a la casa por los posibles contagios. Entonces, es decir, toda una situación irregular que genera todas estas situaciones, ¿no es cierto? Del lado del parque industrial, yo lo decía tiempo atrás, unos 4 meses atrás, que yo no estaba tan preocupado por ese sector, porque de alguna forma iban a, de hecho los empresarios estaban demostrando la necesidad de comenzar a trabajar, iba a generarse alguna situación ventajosa como para que ellos pudieran comenzar a producir.
Era más fácil ahí porque el empresario necesita producir para vender y además el trabajador está representado por un gremio importante.
Sí, aparte la cuantía de trabajadores, imagínense que estamos hablando de entre 3.500 y 4.000 en Río Grande, trabajadores de la electrónica, y 3.000 más o menos, o casi 3.000 en la ciudad de Ushuaia. Es decir, son gremios fuertes, son gremios que tienen una característica siempre de estar al día en cuanto al reclamo de la petición, y bueno, se fueron dando. Pero fíjese usted que otra herramienta que llegó a la provincia, que de pronto fue mal mirada en su momento, que yo creo que en el más del tiempo más adelante se va a ver como una que fue una herramienta de sostenimiento del trabajo, fue la posibilidad de aplicar reducciones salariales acordadas y entre empresarios y trabajadores, con los gremios incluidos. Si esto que se vio como un cercenamiento de derecho del trabajador, a la postre, a la larga, terminó siendo un mantenimiento de la fuente de trabajo. Estamos hablando de 3.500, 4.000 en Río Grande y otros tanto en Ushuaia. Es decir, esto fue importante. No ocurrió lo mismo, en cierta manera, con la industria textil, que venía tambaleando y, bueno, en algunas situaciones se perdieron muchos puestos de trabajo. Pero el comercio minorista es el que está afrontando toda esta carga pesada. Si lo venimos a la ciudad de Ushuaia, a eso súmele la dificultad de que la fuente principal de ingresos, que es el turismo, está generando en la comunidad. No solo en las actividades propiamente del turismo, como es lo que es el esquí, el Cerro Castor, el Glaciar de Martial, los centros invernales a la vera de la Ruta 3, cercanos a Ushuaia, sino todo lo que es las actividades que conlleva a ese desarrollo, es decir, la logística del transporte, los restaurantes, los hoteles. Es decir, hay varias situaciones en el turismo ushuaiense que sí se han sido muy perjudicadas, porque el turismo, yo no soy un entendido en el tema, pero todos dicen que requiere una preparación, un tiempo de coordinación, y en principio una planificación y una certidumbre respecto, por ejemplo, de los vuelos de cabotaje, los vuelos internacionales, ¿no es cierto? Cuestión que nos está dando, y que por otra parte habría que preguntarse, porque el turismo nuestro por excelencia, el turismo brasilero, si nosotros quisiéramos recibir ese turismo en estos momentos también, ¿no es cierto? Claro. Es decir, hay varias situaciones que se están dando que lógicamente se ven perjudicadas, y el turismo no es una cuestión que se pueda dar de un día para otro ni de un mes para el otro, es una planificación, yo diría, hasta anual. Entonces, en ese esquema estamos atravesando en la ciudad de Ushuaia también ese problema.
Ministro, buen día. Belén Martínez lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Y en el caso que usted mencionaba, por ejemplo, los comercios minoristas que justamente producto de la pandemia debieron o suspender o despedir personal independientemente de lo que diga la normativa vigente. A la hora de evaluar estos casos, o sea, imagino que ustedes van a, en algún momento que esto empiece a normalizarse, o se citarán las partes, se llevará adelante toda la actuación desde el ministerio. ¿Se usa la misma vara que se usó siempre? ¿Se tienen en cuenta estas condiciones particulares de pandemia? ¿Cómo se analiza la situación?
Mire, las leyes no son discrecionales. Es decir, la ley está para cumplirse, salvo que la propia ley le indica al funcionario actuante que puede tener este tipo de contemplaciones. En el caso de la ley que se aplica acá, en principio la ley de policía del trabajo de la provincia, la ley 90, y otras leyes que tienen que ver con la ley de contrato de trabajo, la 2744, en el campo privado, en materia laboral hablando, son taxativas. El tema es si, que cuando se hace el transcurso del camino administrativo, hay situaciones que se prevén en cuanto son las sanciones y multas. Si usted ve que una empresa, y esto no es discrecional, sino está aplicado por la ley, ve que una empresa, el conflicto lo tuvo en la pandemia y su historial no tiene antecedentes, no tiene nada, obviamente que la sanción va a tener un carácter distinto. Es decir, porque uno debe entender que lo que le comenté al principio, es decir, hay que soportar una carga salarial de 5 o 6 meses sin tener una actividad económica, sin tener ingresos, sin tener abierto el local. Es decir, esta es la situación, más allá de todas las ayudas que han venido desde Nación y desde provincia. Si la empresa en su historial siempre tuvo conflictos, siempre fue sistemático el no pago de haberes en tiempo y forma, el despido de gente sin causa justa, bueno, eso ya marca que no es un problema de la pandemia solamente, sino que es una empresa que sistemáticamente ha tenido incumplimientos laborales. Entonces, en este caso, la sanción es distinta. Nosotros hemos ido al principio a las cámaras de comercio, hemos hablado con sus integrantes, explicándole esta cuestión, que iban a recibir todas las notificaciones respecto de lo que es el trámite administrativo, que ello implicaría las sanciones pecuniarias, es decir, multa en dinero, pero sí, en algunos casos, algún apercibimiento. El trámite del Ministerio de Trabajo es la sede administrativa de la provincia en materia laboral. Usted hace la denuncia, va a la parte inspectiva a corroborar in situ esta situación, pide los recibos de sueldo, constata cuántos trabajadores hay, ve la motivación de la denuncia y después el inspector es como un inspector de tránsito, es decir, labra la sanción y la multa y la transporta hacia la parte de relaciones laborales donde llaman a las partes al diálogo. Si no hay acuerdo, se tramita la denuncia en la parte de sanciones y multas, en la parte jurídica del ministerio, y después la autoridad determina la sanción, pero previo dictamen jurídico, ¿no es cierto? Y después, tanto el trabajador o la parte empresaria pueden recurrir a la justicia si no están satisfechos en cuanto a su derecho o a sus deberes.
Esto, a ver, si bien, como dice usted, no, las leyes no son discrecionales y están para cumplirse, ¿se va a asemejar en su momento, vio, a la justicia civil, más sobre todo a familia, que vio que cada caso es distinto, se analizan las situaciones, como usted decía, y si una empresa no cumplió nunca y ahora tampoco cumple y no se lo tiene en cuenta, pero si una empresa viene cumpliendo todo y ahora está con problemas, evidentemente fue afectado por la pandemia, será distinto el trato, ¿no? Va a ser más o menos en ese contexto.
Claro, eso no entra en el terreno de la discrecionalidad, sino de la historia que está arreglado en la ley respecto de su incumplimiento.
Bien. Bueno, habrá que esperar, ¿no? A ver cómo continúa esto. Van a presentar un informe, pues esto se ha venido incrementando a medida que van pasando los meses, ¿no?
Sí. Mire, cuando empezamos a elaborar estos informes, pues fue porque nos vimos sorprendidos de la magnitud, porque en el ámbito virtual se estaba realizando y hablábamos de 400 denuncias, creo que al principio. Hasta estas 3.200 denuncias que se han tramitado. Se están tramitando, perdón, es significativo. Sí, sí, vamos a producir un informe, seguramente en mañana o pasado mañana estará saliendo, que habla a las claras sobre esta magnitud que tenemos nosotros que afrontar. Por eso también el Ministerio de Trabajo ha estado trabajando, aún con el aislamiento social preventivo obligatorio, claro, es decir, la cuarentena, ha estado trabajando con un 40-50% de su personal. Es decir, porque hubo que salir a hacer las inspecciones, que no se pueden hacer en forma virtual, hay que estar físicamente. Es decir, la gente estuvo predispuesta, la del Ministerio de Planta Permanente de muchos años, a hacer ese trabajo en función de preservar los derechos laborales de los trabajadores.
No, ante la gran demanda.
La gran demanda, tuvimos que ampliar en 2 oportunidades las guardias mínimas y establecer distintos canales electrónicos y físicos. Inclusive hemos llevado adelante varias audiencias laborales en forma física y virtual, forma física también. Seguimos recibiendo a los trabajadores y se van sustanciando. Hay un hecho importante también, que Nación, dado el cúmulo de tareas que tenía por el tema de las suspensiones acordadas por el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, delegó a las jurisdicciones provinciales esta herramienta. Entonces también tuvimos que absorber esa tarea, que ya llevamos alrededor de 80 acuerdos entre empresas, y más allá de haber dado todo lo que es el tema del conflicto nacional, habernos metido también, por más que no tuviéramos competencia o modo de resolver. Pero hemos ido, hemos buscado las mesas de diálogo. Les recuerdo el conflicto de Walmart-Farte, comenzado allá por abril, donde se llegó un acuerdo. Otro conflicto con las textiles, diversas situaciones, bueno, donde se ha ido remontando y participando el Ministerio de Trabajo y Empleo. Es decir, ha estado trabajando desde tiempo atrás, desde marzo mismo, renovando la gente, dando turnos, pero funcionando en virtud de la gran demanda laboral que hay.
Esto es en todo el país, lo sabemos, no solamente acá. Leía que a nivel país han más de 350.000 empresas han pedido asistencia.
Exacto. Veo que magnitud es
una cosa loca.
¿Sabe? En teleconferencias, por ejemplo, permítame que le comente esto, sí. No le robo más tiempo.
No, por favor, Marcelo.
En teleconferencias con el Ministro de Trabajo Nacional, él nos indicó que la mayor conflictividad o crisis económico-financiera del país se dio en el 2009. En ese tiempo se asistieron 4.000 empresas. A esta magnitud de 350.000 ahora, es impresionante la crisis. No hay forma de sostenerla totalmente. Entonces, por eso son las herramientas que van dando cabida y que van sosteniendo de alguna manera el empleo. Y que vamos a perder empleo, no tenga duda. Tenga duda, porque ya lo estamos perdiendo y seguramente vamos a tener 1.5, 2 puntos, entiendo yo, cuando salga el índice del segundo trimestre de desocupación, porque ese abarca la plenitud de la pandemia. Si los 3 meses son 100% de cuarentena, entonces va a tener una implicancia importante. Entonces ese es el tema económico que hay que verlo en esa dimensión, porque genera toda una serie de situaciones económicas que no eran pensadas.
Seguro. Ministro, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Buenos días, y que ustedes, muchas gracias.
Gracias, buen día.
El ministro de Trabajo, Marcelo Romero, ¿no? Desencadenante.